Senador de la Democracia Cristiana, Francisco Wenchumilla. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días, Express.
¿Cómo está, senador? Muy buenas.
Hola, buenos días. Matías. ¿Qué tal? A todos,
¿Cómo,
a
cómo
todas.
Está usted?
Muy bien.
Bueno, déjeme partir por una cosita interesante que se señala que la ministra Toá y el ministro y el subsecretario van a la zona. Van a la Araucanía. Eso usted está, bueno, imagino que lo habrá conversado con ellos. Monsalve y Tobá viajan hoy viernes a la Araucanía, me imagino que los va a acompañar, si sabe su agenda. ¿Y qué le parece a usted desde el punto de vista de la señal?
Me parece muy bien que vaya la ministra del Interior. Espero que le vaya muy bien. Yo no voy a poder acompañarla porque estoy acá en Santiago en las conversaciones sobre la cuestión constitucional.
En las bilaterales.
Vamos a tener un grupo que se formó pequeño de cinco por lado, para ver si podemos en esta pequeña comisión redactar algunas minutas de lo que se conversó ayer. Así que me voy a quedar hasta mañana por acá, por la capital. Así que no voy a poder acompañar a la ministra, pero se lo hice ver, digamos.
Pero la visita no es el 9 de octubre.
Hoy viernes, entiendo.
La visita
hoy día.
José pensaba que era 28 de septiembre, hace un rato. ¿Qué expectativas tiene sobre esta visita? ¿Qué significa? Y también, ¿qué opinión le merece lo que se espera que se anuncie formalmente en el día de hoy, que es este traspaso de este plan Buen Vivir desde el ministerio que encabeza Carolina Toá a las Express que encabeza Analía Uriarte?
Sobre las expectativas, yo creo que el solo hecho de que la ministra del Interior vaya a la Araucanía es una noticia positiva. Yo estoy cierto de que en esta oportunidad se ha planificado bien ese viaje y que pueda conversar con todos los sectores, dar ciertas luces y llevar un proyecto político específico sobre los planes del gobierno de la región, más allá de asuntos protocolares que no corresponden. Que la gente espera una respuesta, y yo creo que la ministra del Interior ha demostrado mucha capacidad política y de entender los tiempos, así que yo miro con optimismo esta visita, espero que así sea.
Se ha planteado también desde algunos sectores la ausencia del presidente Boric y su decisión finalmente de seguir postergando un viaje a la zona. ¿Qué le parece a usted esta decisión por parte del presidente?
Yo creo que hay que ir a la zona donde hay problemas. La gente necesita una certeza de parte de los liderazgos nacionales. La gente está viviendo los problemas y yo espero que la visita de la ministra del Interior sea el preámbulo de una planificación de la visita del presidente. Así que tiene que ir y dar respuesta a lo que tiene la Araucanía por tantos años y que no hemos avanzado mucho. No, yo creo que el presidente tiene que ir definitivamente, yo espero y sé que va a ir antes del fin de año con una visita a la Araucanía. Tiene que ir el presidente.
Sí, me quedé pensando también que esta idea que el presidente tiene que ir a la Araucanía como si estuviese viajando, no sé, al otro lado del planeta.
Lo que sucede es que todos sabemos que en la Araucanía hay una situación compleja y un problema. Eso está claro, lo han tenido presente todos los gobiernos. Entonces no hay que eludir ese tema y el presidente, así como tiene que visitar todo Chile, tiene que ir a esa región específica donde tenemos problemas también específicos y difícil, es complejo, no hay que eludir eso. Entonces, por eso digo que los gobiernos tienen que hacerse presentes y partiendo del jefe de Estado.
Claro, pero ahí, ¿por qué no se hacen esos viajes? ¿Son por consideraciones de seguridad o por consideraciones políticas, que no quieren estar cerca de protestas y que la prensa empiece a cubrir las protestas? ¿Por qué es tan dificultoso señal?
Bueno, porque hay regiones más complejas que otras, digamos. Si no es lo mismo ir a Talco, a Coquimbo, que ir a la Araucanía. Porque en la Araucanía tenemos un conflicto. Y entonces suceden hechos de violencia que no suceden en otras partes del país. Y ese conflicto está instalado. Hay un pueblo originario que está demandando a la sociedad y al Estado muchas cosas. Entonces, claro, no es lo mismo. Entonces es un territorio complejo Y entonces no es la misma política que se aplica en otras partes del país.
Pero, senador,
en el norte hay otros problemas, pero esa región tiene características especiales. Entonces, no es sencilla la política.
Pero, senador, cuando usted dice...
La mejor demostración es que llevamos 25 años con esto y seguimos lo mismo.
Por eso, esto es un problema que es largo y nadie puede discutirlo, pero... Y usted dice que es complejo y no es lo mismo visitar el norte que la Araucanía para este presidente. Pero puede ser para todos. Pero sí. Mi pregunta va a eso. ¿Puede ser para este presidente en particular más difícil, sobre todo viendo lo que pasó después del plebiscito donde el presidente Boric se la jugó fuertemente por la opción apruebo y donde esa opción fue amplísimamente derrotada en su región, incluso en las zonas donde hay más presencia de pueblo mapuche, de gente que vive ahí, la derrota fue bastante lapidaria, y en ese sentido probablemente también hay una lectura errada quizás por parte del gobierno de lo que está pasando ahí, cuestión que podría complicar quizás más una visita a la zona.
No, definitivamente no. El conflicto mapuche no se mueve en función de los presidentes que haya. Esto ha sido con todos los presidentes, de todas las coaliciones, de centro, izquierda, derecha, tiene una fisonomía propia, y el tema del rechazo no tiene nada que ver con el conflicto de la Araucanía. El tema del rechazo es un emplazamiento al conjunto del sistema político que no leyó adecuadamente lo que el país necesita, y por lo tanto el rechazo fue en la Araucanía, pero también fue en Arica, también fue en Magallanes, Santiago, un hecho político distinto a mi juicio. Por eso digo que lo de la Araucanía cruza a todos los gobiernos.
Senador Guanchumilla, en los minutos que nos quedan, dado que usted va a formar parte de esta comisión que busca ir cerrando las diferencias y acercando ya acuerdos en materia constitucional, ¿cuáles son los puntos más discrepantes o los puntos más difíciles y en qué cosas ya hay acuerdo?
Mire, yo lo he resumido de la siguiente manera. Para reiniciar este nuevo proceso constituyente tenemos que hacer una lectura adecuada de qué es lo que nos quiso decir la gente para no repetir los errores y no llevar un nuevo fracaso. Tenemos una tremenda responsabilidad en tres puntos básicos. Primero, tenemos que fijar las reglas del juego de esta nueva convención, por llamarla así. Y ahí hay cuestiones de procedimiento, hay cuestiones sustantivas que tiene que resolver este nuevo organismo, porque esa es la soberanía popular, y hay lo que yo llamo principios orientadores, otros los han llamado bordes o límites, respecto de tener una arquitectura política primero y jurídica después, para los efectos de hacer las cosas bien. Y yo estoy abierto a que conversemos los principios orientadores, que creo que ahí está, digamos, exactamente la sustancia de cómo nosotros podemos, digamos, tener una buena estructura de lo que puede ser este proceso.
¿Y sí? ¿Qué más incluye la lectura adecuada? Porque dijo que por una parte están las reglas de la convención, que tienen procedimiento y aspecto, claro, sustantivo, ¿Y hay otra parte de la lectura adecuada? ¿Quizá respecto a la plurinacionalidad, a los escaños indígenas?
Mire, nosotros no podemos meternos en resolver los aspectos sustantivos, porque eso le corresponde a la soberanía popular. No podemos elegir convencionales a los cuales nosotros le estemos escribiendo un par de artículos. Lo que yo digo, que hay una cuestión de procedimiento respecto al reglamento y de las reglas del juego de esta convención, y los principios orientadores son, por ejemplo, decir, vamos a tener tres poderes del Estado, y ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es un principio orientador. ¿Quién tiene que llenar esos principios? Es la convención. Tenemos que tener, por ejemplo, un ejemplo que yo coloco, un banco central autónomo. Ese es el principio. ¿Quién lo llena sustantivamente eso? La convención. Y así podríamos, ¿no es cierto?, seguir con el Estado unitario, con los pueblos originarios, con los derechos sociales, bueno, con todos los organismos del Estado, los tribunales constitucionales, la justicia, etcétera. Tenemos que converger en un cierto número de principios orientadores, acotando eso, y ahí trabajará la convención. Eso es lo que estamos conversando.
Senador, eso en cuanto a los bordes, como se le ha llamado, en cuanto un poco a los temas. Hay otros nudos también para cerrar finalmente este acuerdo que tienen que ver con la forma y sobre todo con el sistema electoral que se ha transformado probablemente en la piedra de tope para seguir avanzando. No hay postura respecto a la fórmula para elegir a los representantes de este nuevo órgano, tampoco hay claridad si van a ser listas cerradas, nacionales, si van a ser circunscripciones regionales o si no la estructura de los diputados, esa forma, si van a haber sus pactos de independientes, si el voto va a ser obligatorio o no. ¿Cómo se está avanzando en este tema que no deja de ser menor porque finalmente sienta las bases para cómo va formarse todo este órgano que finalmente el que tendrá que discutir los temas que usted comentaba?
Algo hemos conversado al respecto, pero yo creo que no podemos ponernos muy creativos en torno al sistema electoral, que es una cosa muy compleja. Aquí funciona el sistema de los diputados, que es un sistema proporcional. Es el voto de los independientes, hay un cierto acuerdo de que no van a haber listas de independientes, sino que tendrán que participar de acuerdo al actual sistema que rige para los independientes. El ánimo está en que este voto sea obligatorio, y por lo tanto yo creo que más allá de eso no podemos innovar porque los plazos nos alcanzan, porque la idea es que este proceso termine con un plebiscito de salida en diciembre del año 2023.
Pero senador, si se usa la fórmula de los distritos de los diputados serían 155 y volvemos al tema de la cantidad de constituyentes o representantes, como no sé cómo se va a llamar el órgano en cuestión, que fue una de las críticas que se hizo, que eran muchos, por lo tanto costaba mucho llegar a acuerdos.
Es que el sistema proporcional no tiene que ver con el número de diputados.
El sistema proporcional no, pero sí cómo se distribuye estas proporciones.
Eso está abierto, pueden ser 155, 120 o 100 o menos, eso está pendiente, y cualquiera que sea el número, el mismo sistema proporcional se puede aplicar sin problema. No importa la variación, pero no está fijado en 155. Ese es un tema que está abierto y lo vamos a conversar en el curso de estos días. No hay problema con eso.
¿Cómo siente que ha sido las conversaciones con la oposición? ¿Cómo describiría el ambiente en las negociaciones?
Yo creo que a partir del acuerdo que nosotros logramos entre las coaliciones de oficialista y la Democracia Cristiana, los 7 u 8 puntos que concordamos, creo que eso creó un clima de trabajo en el día de ayer bastante adecuado. Estuvo muy bien, un encuentro bien participativo con distintas posturas, y ahí se acordó formar una pequeña comisión para que pudiera materializar, digamos, todo lo que ahí se conversó. El ambiente yo lo veo bueno, veremos qué pasa más adelante.
Senador Francisco Buenchumilla, le queremos agradecer esta conversación con Duna hoy viernes y que le vaya muy bien en la conversación, pues.
Muy bien, gusto saludarlo.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego.